de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana terminamos la charla hablando de cómo es necesario que nosotros pasemos el sufrimiento a nivel de don, es decir, que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestros sufrimientos humanos corrientes y molientes, que les tenemos como los tienen todos los hombres, a nivel de cruz, que ya no sean sufrimientos, sino que sea cruz. Y cuando es cruz, pues ya estamos en el querigma. ¿Por qué? Porque es la cruz de Cristo. Y el querigma siempre tiene que ver con Cristo, con la persona de Cristo. Y entonces San Pablo nos dice que, bueno, todavía tenemos que sufrir. Somos herederos y coherederos, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y lo sentimos, y es verdad. Pero, dice él, sufriendo todavía en este mundo para que un día seamos glorificados. Y continúa, porque los capítulos y los párrafos y todo esto no los hizo San Pablo. San Pablo escribió la carta a los romanos, de un plumazo, todo entero. Después han venido otros, se han dividido en capítulos, en párrafos, en versículos, etcétera, etcétera. Y entonces, empalma con lo de esta tarde, que dice, claro, tenemos que sufrir. Dice, pero estimo que los sufrimientos de ahora, y esto ya nos toca esta tarde, que los sufrimientos de ahora no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Y el argumento que da, pues es muy, muy suyo, muy peregrino. Dice, y eso se prueba por la ansiosa espera que tiene la creación y que tienen los hijos de Dios. La ansiosa espera de la manifestación gloriosa, de la manifestación de los hijos de Dios. Claro, yo os puedo preguntar, y me pregunto a mí mismo, ¿tengo yo ansiosa espera? ¿Tú tienes ansiosa espera de la manifestación gloriosa de tu ser, o de la manifestación gloriosa del mundo, de la creación? Bueno, pues no sé, en esta charla tenemos que bucear un poco en nosotros a ver si tenemos ansiosa espera, a ver si estamos en el nivel del querigma. La espera, naturalmente, como decía antes, no podemos esperar otra cosa que a Jesucristo. O sea, Jesucristo es la esperanza de los siglos. Jesucristo es la esperanza de los collados eternos, como dice la letanía. Pero siempre la verdad en el cristianismo será una persona. Siempre será Jesucristo. Por lo tanto, la ansiosa espera es querigma. ¿Por qué? Porque es la ansiosa espera de Jesucristo. Entonces, ¿tienes tú una ansiosa espera de Jesucristo resucitado? ¿Te lo has formulado alguna vez? ¿Alguna vez has meditado en la carta a los romanos profundamente y has sido suficientemente iluminado para saber si lo tienes o no lo tienes? Pues, no sé, eso es lo que nos toca hoy, de alguna forma, verlo, ver. Yo cuando escucho, por ejemplo, o leo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y veo estrofas como aquella que dice: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados, pues entonces digo, qué bien formulado tenía San Juan de la Cruz esto. Qué cerca estaba de una espera querigmática. Oh cristalina fuente, imaginad una fuente que tiene su superficie tersa, plateada, y que si miras ves cosas en el fondo de la fuente, el reflejo del cielo, el reflejo del árbol que hay al lado. Y él dice, si en esos tus semblantes plateados formases de repente, no este árbol que está aquí encima, o estas nubes que corren por el cielo, sino los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. El deseo, en San Juan de la Cruz, el deseo que la oración le iba creando, o le estaba creando, pues era un deseo de ansiosa espera. Quería a Jesucristo, al menos San Pablo nos dice que pues lo mejor para él era irse con Cristo, pero si nosotros le necesitamos, todavía podía quedarse más aquí, con nosotros. Este es el nivel de ansiosa espera. Es el nivel que hoy nos requiere la carta a los romanos. ¿La tenemos o no la tenemos? Bueno, pues a por ella, porque tenemos que ir hacia ese querigma, hacia esa ansiosa espera que se refiere naturalmente al cielo, pero el cielo que está en Jesucristo, porque es una persona. El cielo fundamentalmente es una persona, para nosotros Cristo, y en Cristo y con Cristo estamos en Dios. Pues bien, todos los hombres, como la creación entera, estamos sometidos, dice San Pablo, a la vanidad. Qué cosa, ¿verdad? Estamos sometidos a la vanidad. ¿Y por qué? Porque si no hubiera resurrección, mi fe, por lo menos, me ha dado a mí ya una cosa clara, y es que si yo no creyera en la resurrección, mi vida sería vana. El haber nacido sería inútil. Me podría considerar como una criatura arrojada a este mundo, no sé por qué ni por quién, pero sin pedirme permiso. Y si me va muy mal, yo protestaría contra el que me trajo a este mundo. Yo protestaría contra esto. mi estabilidad, necesito que esté anclada en una esencia, no en una simple existencia, que esté anclada en una esencia, es decir, que haya sido creado, que alguien me haya querido al nacer, que haya sido pensado, porque si no soy pensado, si nosotros hemos nacido sin que nadie nos piense, ¿qué éramos? ¿Os podéis imaginar qué vanidad? ¿Os podéis imaginar qué tontería? ¿Os podéis imaginar qué absurdo o qué injusticia profunda? Sí, porque la vida en este mundo es como es. Sería injusto vivir en este mundo si fuera para nada. Si fuera para la nada, porque en definitiva, ¿quién está haciendo el experimento detrás? Nosotros no tendríamos nada que ver con eso y seríamos, pues es un conejillo de indias. Pero la creación está sometida también a la vanidad, dice San Pablo. Nosotros lo pensamos y decimos, ¿pero qué puede ser? La creación está sometida a la vanidad. Bueno, no sé. Si has estado lejos de Dios, eres vanidad pura. Eso desde luego. Y si yo miro bastantes años de mi vida, pues soy vanidad. He sido vanidad. No vanidoso. Estoy a otro nivel. No estoy en el nivel de ser vanidoso, cosillas de esas, no. Vanidad es una palabra metafísica aquí. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Está a nivel de existencia, a nivel de esencia y de existencia, o sea, a pleno nivel metafísico. No me gusta haber nacido. Ya os he contado varias veces que estando yo en Roma, cenando en una casa, y yo no conocía a la gente de la casa, nada más que a una hermana de la mujer de la casa. Y en medio de la cena, pues me dio a mí uno de esos ataques que me suele dar a veces. Y empecé a decir, gloria al Señor, y eso, pero fuerte y alto. Y entonces, la que estaba a mi lado, que era hermana de la dueña, jóvenes, muy jóvenes, porque tenían los niños de 8, 7, 6 años y por ahí. Y me tocó en el codo y me dijo, sigue. O sea que yo tenía que seguir diciendo lo que estaba diciendo, gloria a ti Señor, porque eres grande, porque no sé cuánto, porque no sé cuál. Y yo veía que los cuatro niños, que por cierto, estuvieron toda la cena preocupados con un conejo negro que les acababan de regalar y no atendían a nada de la cena, pero cuando yo empecé esa perorata, se callaron y estuvieron, y la otra me decía, sigue, después me lo explicaron, y me dijeron, es que estos niños, sobre todo una niña de 8 años, le estaba haciendo a su madre continuamente preguntas metafísicas, y la madre no sabía qué decir, mamá, pero ¿por qué se ha muerto tal? Mamá, ¿y por qué se muere la gente? Y mamá, ¿y por qué hay guerras? Mamá, ¿y yo me tendré que morir también? Y mamá, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? Esas son preguntas metafísicas que su madre, pues, le costaba contestar. Porque ¿quién contesta a un niño de 8 años que te pregunta por la muerte? ¿Cómo es posible que exista la muerte? Pero los niños de 8 años, muchos niños de 8 años, tienen la capacidad de sufrir por eso. Y esa niña sufría mucho, metafísicamente ya a los 8 años, estaba sufriendo por las preguntas últimas. Son las preguntas que a lo mejor algunos hombres no se las hacen toda la vida, pero por descerebramiento. Pero cualquiera que tenga suficiente cerebro, pues se hacen esas preguntas metafísicas desde el principio. Pues bien, yo creo que hay una ansiosa esperanza. Yo por lo menos trato o quiero poner delante de vosotros el relato en el cual yo he descubierto en mí y un poco los hitos por los que han ido descubriendo mi pequeña esperanza o mi pequeña ansiosa esperanza. Y lo que me gustaría es que vosotros vierais, yo en mí hay esa esperanza o esa ansiosa esperanza de Jesucristo, de la vida futura, la tengo yo relatada, he hecho yo el relato de mi propia vida, sé yo si voy caminando o no voy caminando, o sencillamente no he pasado de la superficialidad del día a día. ¿Cómo formulo yo mi esperanza? Pues miren, la formulo de la siguiente manera. Yo como cura, pues tengo esta dimensión. Y yo entré de sacerdote sin una experiencia de Jesucristo. Yo no tenía una experiencia viva de Jesucristo. Yo no tenía una experiencia viva de nada. Es decir, yo entré en el sacerdocio, entré como, bueno, sé, dentro de unas estructuras tradicionales en las cuales, pues, el sacerdocio tenía un significado y ahí entré, pero era por hacer el bien, era por seguir a Jesucristo. Algo sí, pero muy poco. De hecho, yo soy un hombre como esos hombres de los cuales dice Santo Tomás de Aquino, que cuando entran de monjes no tienen vocación, pero muchos la reciben dentro. Y yo soy uno de los que cuando entré no tenía vocación. Pero eso lo supe porque 2 años o 3 más tarde, de una crisis tremenda, se me caían las piedras del convento de Ávila encima de la cabeza y pedí salir. Y se me concedió inmediatamente. No debía de ser buen bicho. Pero no llegué a salirme porque lo retrasaba. Los compañeros no me dejaban. Vino el verano y yo todavía no me marchaba del convento. Éramos muchos, éramos estudiantes jóvenes, por 70 por lo menos, de mi edad, de 19 años, por ahí 20 años. Pero yo con una crisis brutal, o sea, a mí todo aquello no me decía absolutamente nada. Los compañeros sí me decían, porque los compañeros siempre son compañeros y les quieres. Y me decía, me acuerdo, uno, no te vayas hasta después del verano, porque este año nosotros íbamos de vacaciones a una finca en Olmedo, La Mejorada. Dice que estábamos un mes cada año, pero ese año íbamos a estar 2 meses porque arreglaban la cocina en el convento de Ávila. Y entonces dice, no vamos a pasar 2 meses porque imagina chavalones de 19 años. Si os digo que cogíamos perdices a carrera, no lo imagináis, ¿verdad? Pero salir 10 o 12 chavales jóvenes de 20 años a los pinares detrás de las perdices y volver a casa con 14 o 15 perdices, no hay escopeta que sea como las piernas de un chaval de 19 años. Y diréis, eso es una bobada, la perdiz. No, hombre, no, la perdiz tiene 3 vuelos. Tú te colocas aquí, corres a la perdiz y 200 metros más adelante hay otros tres frailes esperándola. Y allí baja la perdiz y al ver a los frailes vuelve a volar. Pero en el segundo vuelo hay otros tres frailes esperándola. Y ya el tercer vuelo ya no puede. Tercer vuelo ya y caen. Caen como en la mano, agotadas, totalmente agotadas. Y haciendo así con eso. Caen con una facilidad. O sea, unas carreras tras las perdices que una mañana así era una delicia. Que después las guisábamos a orilla del río y bueno, pues todo un mundo. ¿Cómo me iba a salir yo de fraile? ¿Cómo me iba a salir yo de fraile con esta caza de perdices aquel verano? Pues no me salí. Y cuando ya llegó septiembre, para empezar el curso siempre hay unos ejercicios espirituales. Y esos ejercicios espirituales, pues mientras yo arreglaba los últimos papeles, pues se me ocurrió ir a alguna de las charlas. Tres veces, en tres frases del predicador, un predicador además que se llama Santiago Ramírez, un monstruo de escribió 38 tomos o 39 tremendos de filosofía y teología, pero así de gordos, pero en latín. Qué pena, si los hubiera escrito en castellano. ¿Cuánta ciencia se ha hundido ahí con ese latín? Pues ese que no era predicador, era más bien maestro, era teólogo. Tres frases de este señor me tocaron donde toca el Espíritu Santo. Pero no supe distinguir al Espíritu Santo. Qué pena, ¿verdad? No supe. No tenía yo los instrumentos necesarios. Nadie me predicaba al Espíritu Santo en aquel momento. Entonces actuó en mí antes de que yo supiera distinguirle. Pero lo que sí supe es que me entró una paz profunda y todo el curso tercero de filosofía estuve con una paz, con una no sé qué, que yo tenía asegurado ya que no me iba a salir de fraile. No me iba a salir de ninguna forma. Porque estaba interiormente ya casi a nivel de don sin saber yo lo que era, pero ahora, haciendo el relato de mi vida, veo que sí, digo, aquello fue a nivel de don. El problema lo tuve porque entre el tercer curso y la teología que empezaba después, tenía que hacer la profesión perpetua y te tenían que votar. Y me votaron el consejo y saqué tres blancas y tres negras. Y no sabían si aceptarme de fraile o largarme a casa. Cuando yo estaba ya hecho para fraile, ya había adquirido la vocación dentro, pues me sucedió eso. Al final el provincial hizo sus cosas, envió a un señor, a un fraile de otra casa, y estuvo hablando conmigo y con otro, porque éramos los compañeros los que estábamos en el mismo peligro, y debió dar buenos informes. La cuestión es que me aprobaron. Y entonces el provincial lo que hizo, nada más que me aprobaron, me cogió a Alemania, estudiar Alemania, porque si te dejo aquí con esta gente en la próxima votación te desgracia, y gracias a eso estoy aquí. Bien, el tema es que yo, mi ansiosa espera en aquel momento iba por la iglesia. Estoy hablando antes del concilio, 2 años, como dije, yo hice misa latina antes del concilio y bueno, aquella iglesia, la juventud de aquel momento no podíamos soportarla. No podíamos soportar aquella iglesia. Y entonces el cambio de iglesia, y cambió la iglesia, vino el Vaticano II, todo eso lo viví yo, pero no quiero contarlo porque, claro, no, es muy largo. Lo viví yo con toda mi alma. Terminó el concilio y gracias a la caudine después la Iglesia se reconcilió con el progreso, con la vida, con el mundo, con lo material, dejó de ser tan platónica como hemos dicho estos días, y ahí estábamos un poco mejor, y entonces nosotros ya sucedió lo que sucedió, que nos quitamos los hábitos, nos quitamos todas las cosas para estar con la gente, para estar con el mundo, para poder ir a un bar a tomar algo con los jóvenes, porque el señor cura tenía que pasear con el boticario y el no sé quién, señores de 60 años, aunque fuera un curita de 25, no te lo permitía la sociedad, nada más que eso. Y eso iba contra nuestra propia esencia, incluso de sacerdotes. Porque queríamos estar con la gente, queríamos estar con los pobres. Y entonces todo fue el hacer, el esto. Y esa teología del hacer, esa forma de hacer, a nosotros nos llevó a una situación muy difícil, que fue la situación de perder la interioridad. Perdimos la interioridad. Para mí fue una crisis dura. Se empezaron a salir Cardenal Suárez, yo le he oído decir que en 10 años se salieron 250.000 sacerdotes, 500.000 de monjas y millones de seglares de la Iglesia me sale el alemán Auseinandersetzung, por este controversia, vamos a llamarla así. Y bueno, y pierdes la interioridad. Si pierdes la interioridad, ¿qué hace un cura sin interioridad? ¿Podéis imaginar a un cura sin interioridad? A un cura sin oración. Todavía tú, pues tienes tu trabajo, andas por ahí, eso. Pero un cura que está tratando de la oración, no tenerla. Claro, nosotros teníamos el sustituto. Teníamos el sustituto, que era el trabajo por la gente, hacer bien a los demás, el servicio y todas estas cosas que fue mucho de aquella generación. Pero no teníamos oración, no teníamos interioridad. Pronto te viene la tentación y te dicen, pero eso se puede hacer sin ser cura. ¿Para qué soy yo sacerdote? ¿Para qué pierdo yo muchas cosas siendo sacerdote? Pues mi libertad, mi posibilidad de tener dinero, de tener esto, de tenerlo de más allá, la familia, todo, ¿por qué lo pierdo yo? Y se salieron, y se salieron, y a mí me entraban ganas de salirme. Pero no. Yo estaba tocado por aquellas tres frases del padre Santiago Ramírez. Estaba tocado en el corazón. Lástima de haberlo sabido para disfrutarlo un poco, porque ahora lo sé, porque he hecho el relato de mi vida y me ha ayudado el Espíritu Santo para saber lo que he sido, pero no. Y entonces yo, allá por el año 70, 1970, me nombraron un profesor de Historia de la Filosofía Actual en la Pontificia de Salamanca, el quinto de Filosofía Pura, que eran la mayoría de los alumnos mayores que yo en edad. Yo estaba bien preparado porque venía mucho del extranjero y trataba de salvarme en los filósofos, trataba de salvarme en las cosas, trataba de salvarme de mi falta de interioridad, trataba de salvarme. ¿No veis ahí una ansiosa espera? ¿No hay ahí una ansiosa espera o deseo del Señor? Y yo estudiaba a los modernos, a, qué sé yo, a Heidegger, a Sartre, a Nietzsche, a todos, a Marx, a Heidegger, Feuerbach, a toda esta gente, yo los estudiaba y los explicaba, y los explicaba bien, eran mi salvación. ¿Cómo no los voy a explicar bien? Si eran mi salvación, eran mi Cristo, por decirlo así, eran mi Cristo, hasta que me di cuenta de que eran un poco más inteligentes que yo los filósofos, pero no mucho más. Con lo cual se me cayó el palo del sombrajo. Estos tíos no me salvan. y me quedé ahí. Y me quedé ahí con ansiosa espera. ¿Y qué soy yo? ¿Y dónde solucioné yo el problema de la ansiosa espera? Pues un día me llevaron a Maranata y me encontré del Dios teórico que yo traía, del Dios razón, racional que yo traía, me encontré en Maranata con algo totalmente inesperado, con un grupo de personas que no hablaban de Dios, hablaban de Cristo. Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús ha resucitado, y por primera vez en mi vida entró en mi alma y en mi corazón el toque de Jesús, la cercanía de Jesucristo. La ansiosa espera ya se iba concretando, aunque yo estas palabras todavía no las pronunciaba ni de lejos, pero se iba concretando. Y a través de la renovación carismática, los 40 años que llevo, pues yo ahora puedo hablar de mi ansiosa espera, que no es que tenga ganas de morirme, porque no estoy a nivel de carne. Yo no estoy hablando a nivel de carne, yo a nivel de carne no tengo ninguna gana de morirme, y supongo que vosotros tampoco tenéis ninguna gana de moriros, pero digo yo, pero a nivel de espíritu, no solamente entiendo esto que dice San Pablo, la ansiosa espera de la manifestación del Señor, sino es que no tengo otra salida, ni la quiero. No quiero otra salida distinta. Esta salida es maravillosa, esta salida es única, pero la vivo en esperanza todavía. ¿Por qué? Porque vivo todavía en esta tierra, pero ya es ansiosa espera, ya es una espera querigma, querigmática, ya se refiere a Jesucristo, ya se refiere a la esperanza crecida. ¿Hay en mi vida esperanza crecida? Pues algo sí, bastante. No entiendo mi vida ni puedo entenderme fuera de la esperanza crecida. Por lo tanto, pues bueno, ese es mi relato de cómo yo he vivido la ansiosa espera sin formularla nunca, ni ponerle palabras, pero que en realidad está ahí. Y yo digo, claro, a mí me interesa, porque estoy hablando con vosotros y delante de vosotros, si habéis hecho vosotros el relato de vuestra ansiosa espera. Si vuestra ansiosa espera llega al nivel de querigma, al nivel de don. Y si no, porque sois muy jóvenes, pues es que lo estáis viviendo. Simplemente el hecho de estar aquí es parte de vuestra ansiosa espera. Como ya os decía, ninguno de vosotros aguantaría esto si no tuviera dentro ese espíritu que está trabajando en vosotros en la línea de la ansiosa espera, que os lleva pues a descubrir lo más profundo de vosotros mismos, a descubrir al Señor, a descubrir lo que el Señor quiere de vosotros y quiere de vuestra vida. Por lo tanto, yo esto lo cuento pues muy testimonialmente, con mucho cariño y con muchas cosas para cada uno de vosotros, porque estoy seguro que el Señor os está dando a cada uno una palabra que os está diciendo: tú también vives la ansiosa espera. Tú también estás ahí en ese camino. ¿Por qué estás sino aquí? Estás aquí porque te gustan estas cosas. Y te gustan estas cosas, te gusta este lenguaje, te gusta esta esperanza, te gusta esta teología, te gusta el Cristo que uno encuentra a través de esto. Y entonces, pues mira, se está realizando ya la ansiosa espera. Sería muy bonito que cada uno de vosotros escribiera. Si yo pudiera poner deberes para casa, os lo pondría. En vez de tomar un gin tonic por la noche, escribe unas páginas sobre tu ansiosa espera. para que el Señor te lo vaya aclarando, si no lo tienes aclarado, te vaya aclarando cómo Él ha estado en tu vida, cómo ha trabajado. Porque claro, yo os dije que cuando me vino la vocación, yo recibí aquel golpe de paz y de todo, pero yo no supe distinguir al Espíritu Santo. Yo me enteré de mi vida, de muchas cosas de mi vida, estando ya en la renovación, porque me di cuenta en la renovación cómo el Espíritu Santo actúa. Y entonces yo dije, ah, cómo actuó en mí. Pero ya con nombre. Ya con nombre propio. Y cuando le pones nombre propio y sabes que es el Espíritu de Jesucristo, que pertenece a la Trinidad, pero a mí me viene a través de Jesucristo, de su sangre, de su muerte y resurrección y de su justificación gratuita encima, pues figúrate tú cómo va enriqueciéndose esa ansiosa espera dentro de mí. Pues San Pablo no se limita a mí, ni se limita a vosotros. San Pablo dice que también la creación está sometida a la vanidad. Esto es un tema que no hay quien lo piense, ¿verdad? La creación está sometida a la vanidad. Pues miren, hay un texto en Isaías, precioso, en el capítulo 11 de Isaías, en el que nos habla de los dones del Espíritu Santo, el don de temor, el don de ciencia, de sabiduría, etc. Y nos habla y nos dice Isaías esto: vendrá un día en que se llevarán bien el lobo y el cordero, el leopardo y el cabrito serán amigos, la vaca y la osa pacerán juntas, el león comerá paja y el niño pequeño de pecho meterá su mano en la ura de la víbora. Porque todo este monte estará lleno de la ciencia de Dios, como las aguas cubren el mar. Este es un texto que parece, ¿verdad?, pues no sé, una ilusión, un cuentecillo de hadas y todo esto, pero es palabra de Dios. Entonces yo me lo creo. Yo me creo que tienen que venir estos cielos nuevos y esta tierra nueva, porque la creación actualmente no está a favor del hombre. La creación está cabreada con nosotros y entre ella. Está cabreada. Mucho, además. ¿Por qué? Porque, bueno, primero está muy sometida a la frivolidad, por uno que la sometió, dice San Pablo. Pero está nerviosa. La creación está muy nerviosa. Unos animales se comen a otros. No hay nada más que ver los animales como, no sé, los pajarines que yo echo de comer y los veo desde mi ventana, están más atentos al gato que puede llegar que a la propia comida. La creación, los pájaros tienen un miedo al gato terrible, y a cualquier otro pajarraco que venga. La creación está muy nerviosa, está muy mal. Hay terremotos, hay accidentes, hay volcanes que hacen sufrir y que, bueno, pues que son protestas de la creación. Vamos a llamarlo así. Yo tenía un sobrino, hijo de mi hermana, con 20 y tantos años, pues hizo rappel en los picos de Europa y se mató. Cayó él con sus chismes, con sus clavos, con sus sogas, con sus cuerdas. Iba con varios, pero él se mató, era atrevidísimo, claro. Y yo en la homilía que pronuncié el día del entierro, al día siguiente o a los 2 días, pues yo decía eso ya, digo, es que la creación no es neutral, la creación se resiste, no es amiga del hombre. Si clavas mal el clavo, la creación no lo subsana. Si clavas mal el clavo, se cae y te caes. Entonces hay que tener un respeto tremendo a las cosas que están ahí, que no están a favor tuyo, que no te van a echar una mano, que tienen su constitución y tienen su cosa, que visto desde la fe, pues visto desde la ciencia es completamente distinto de lo que yo digo, pero visto desde la fe podemos pensar esto. Y entonces pues hay que tener cuidado con la creación. Si vas conduciendo y te pone allí a 70 por hora una curva, no vayas a 140, porque la creación no te va a salvar, te la vas a pegar y muy gorda, y muy gorda, porque la creación está ansiosa de mala manera, es decir, está nerviosa y pasan dolores de parto. Pues bien, no sale en ayuda nuestra la creación, y San Pablo lo explica diciendo que está sometida a la frivolidad, que no está a gusto consigo misma, que no está contenta la creación, que esta creación hay que cambiarla de arriba abajo. Lo mismo que se cambia una casa porque la casa tú no estás del todo a gusto, porque esta habitación y esta ventana y esto y lo demás allá no cierran bien y quedan, pues hay que cambiar esta creación, hay que hacer una creación nueva. ¿Y qué sucede? Pues que es lo que dice la fe, es lo que dice la fe, que hacer una creación nueva, sencillamente. Yo tengo un amigo que le conocéis la mayoría de vosotros, porque otros años estaba aquí, que me decía que se reunían en su casa alguna vez a hacer oración, y una tarde se reunieron y tenía un perro, y el perro tenía hambre y estaba dando una lataza a todos tremenda, pero en un momento dado se pusieron a hacer oración, y en el momento en que se pusieron a hacer oración el perro se tumbó al estilo de un descanso del espíritu, y todo el tiempo de la oración el perro no se movió. Cuando terminó la oración otra vez empezó a dar la lata porque tenía hambre, y entonces se quedaron todos diciendo: esto es la presencia del Señor que la creación intuye, es lo que busca la creación. Estando yo por las montañas de Asturias y de León, que era uno de los pioneros, porque cuando yo hice la garganta divina del Cares por primera vez, no me encontré por allí nada más que algún holandés, españoles no lo había descubierto nadie todavía, y estábamos precisamente en la garganta del Cares, un grupo de frailes y alguna persona más, y decíamos misa, poníamos una mochila y encima de la mochila una hogaza y nosotros alrededor, y estábamos en un prado diciendo misa por la tarde, y en ese prado había unas cuantas cabritinas, chivinas, que llaman por allí. Y cosa curiosa, un día en la consagración, dos de las chivinas ¡pum! Se metieron entre nuestras piernas y llegaron hasta donde estaba la hogaza. El primer día las echamos, el segundo día las dejamos y el tercer día las dejamos también, pero ya maravillados. ¿Cómo es posible que se enteraran aquellas cabritas de que en ese momento Jesucristo, el pan y el vino se estaban convirtiendo en Jesucristo? Explicádmelo. Diréis, es una tontería. Sí, pero a nosotros nos dejó helados. Entonces, si tienes un poco de niñez en el corazón, dices, se han enterado. Las cabritas se han enterado de que aquí está sucediendo un misterio tremendo, que a lo mejor el Señor mandaba a las cabritas para que nosotros estuviéramos más atentos incluso. Porque también decir que en la montaña puedes estar a picos pardos. Y yo lo cuento porque hace muchos años que fue, pero esto fue muy interesante. La creación. Pues bien, la palabra de Dios nos dice claramente, Marcos, al final de su evangelio, termina el evangelio Marcos diciendo, id y proclamad el evangelio a toda la creación. ¿Qué cosa, verdad? Porque parece, ¿y Marcos cómo se le ocurriría esto? Podría haber dicho a toda la humanidad, a todos los hombres, no. Y proclamad el evangelio a toda la creación. La creación es todo. Toda la creación. Proclamad el señorío de Jesús. Esto ya es traducción mía. Proclamad el señorío de Jesús a toda la creación. Al árbol o al pajarín, como hacía San Francisco, o al agua, a todos. Proclamad a todos la presencia del Señor, el Evangelio. San Pedro nos dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice, aquel día, con un ruido ensordecedor, se desharán los elementos y abrasados se disolverá la tierra y cuanto contiene. Mirad qué palabras. Quedará un día en que... Pero, ojo, que lo vamos a hacer. Hay que prepararse para ese espectáculo. Los hijos de Dios lo van a ver. ¿Tú quieres saber cómo va a terminar este mundo? Pues lo vas a ver. Desde el cielo, desde tu nueva dimensión que tendrás cuando termine esta creación, cuando termine tu vida, verás cómo el Señor cambia de casa. En esta ya no funcionan las ventanas. Todos los baldosines están mal. Esto está sucio. Y entonces, con un ruido ensordecedor, ¿cómo caerán los planetas sobre el sol? ¿Cómo caerán? ¿Cómo se destruirá todo? Esto es palabra de Dios, ¿eh? Y sigue diciendo San Pedro, pero esperamos, según nos tiene prometido, unos nuevos cielos y una nueva tierra distinta, donde habite la justicia. Estas son palabras de Dios. Y entonces, pues, se nos reserva un espectáculo maravilloso. ¿Lo queréis ver, no? ¿Lo queréis ver? Yo lo quiero ver. Es parte de la ansiosa espera, de la ansiosa esperanza. Ver cómo esta tierra cabecea y en su órbita empieza a fallar y a retrasarse unos segundos. Porque si la Tierra se retrasara unos segundos en su velocidad, iba al Sol directa por la atracción del Sol. Y verlo eso, y Dios y Jesucristo nos dirá, vamos a ver el espectáculo este de que se disuelvan todos los elementos abrasados por el fuego. Y por el fuego tiene que ser, porque las estrellas son fuego. Pues bien, dice San Pablo, lo que importa no es la circuncisión o incircuncisión, sino lo que importa es la nueva criatura. La nueva criatura será en los cielos nuevos, será en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde habite ya la justicia de Dios. Gloria al Señor.
Las frases del Padre Ramírez.
¿Cómo?
Ay,
no. Las frases dices, hijo mío, ¿qué más quisiera yo que saberlas? No me lo concedió el Señor. No me concedió el Señor quedarme con las frases. Simplemente me tocaron, no tenía yo capacidad todavía para, no sé, para acoger esas frases y eso. Pero surgieron todo el efecto. Sí, pero no estaba mi mente y mi corazón todavía para eso. Ni sabía que eran del Espíritu Santo. Pero lo he visto en la vida, muy claro. Así que lo siento.